Te sale por un lado solo.
Sí,
a mí me sale solo por uno.
Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología, investigación musical, y bienvenidos a este penúltimo programa del mes de noviembre. Os habla Erea Carvajales y tengo a mi lado a Bryce González, como siempre. Bienvenido, Bryce, un día más.
Y como siempre, bien hallado, Erea, una semana más aquí en Anónimo Cuarto. Bueno, venimos hoy con un programa de esos que a mí me encanta. A mí siempre me gusta mucho cuando hablamos de historia, cuando hablamos de compositores, pero sabes que me encanta cuando hablamos de esta otra parte de la música que tiene que ver con las grabaciones, con las editoriales, con las discográficas, con todas estas cosas, ¿no? Que hemos ido de vez en cuando, tratando en Anónimo Cuarto. Y hoy es un día de estos, en los que vamos a hablar hoy del vinilo.
En este caso, sí, de uno de los formatos olvidados o no tan olvidados, ¿no? Porque precisamente vamos a hablar de esa recuperación, ¿no? Que se ha visto por, bueno, esa apuesta por seguir consumiendo este soporte, ¿no?
Sí, y bueno, un soporte antiguo que se ha puesto de moda, y tenemos también otro tipo de soportes muy de moda hoy en día, como son las redes sociales, que aprovechamos para deciros que estamos en ellas también, que nos podéis seguir en Facebook, en Instagram, Anónimo Cuarto. Cuarto con números
romanos siempre. Palito y la V.
Buscadnos y nos encontraréis, y ahí estamos siempre dispuestos a escuchar vuestras sugerencias, vuestras críticas, cualquier cosa que os apetezca decirnos, ¿no? También tenemos una web, anonimocuarto.com, y además de todas esas cosas tenemos un programa por hacer, Erea. Un programa que antes de empezar con todas estas cosas de los vinilos va a tener la sección con la que siempre abrimos esta, al menos esta temporada, ¿no? Que es la rebautizada 5x8.
Bueno, Bryce, pues sin más dilación, si te parece bien, vamos a empezar ya por esta sección de 5x8, que es que la verdad no sé qué te has preparado para hoy. No me has comentado absolutamente nada.
Pues, Erea, estamos a punto de entrar en época navideña y ya sabes que son fechas en las que muchos van vamos a cometer ciertos excesos con los dulces. Y ha habido a lo largo de la historia muchos compositores que no solo cometían excesos con el azúcar en estas fechas, sino que absolutamente todo el año.
A ver, esto va de compositores diabéticos.
Esto va de 5 compositores golosos. El primero que va a aparecer por aquí, por esta lista, es un francés tan ilustre como Georges Bizet, el archiconocido creador de Carmen o de Los pescadores de perlas, obra de la que aquí escuchábamos su obertura, en una grabación en directo por parte de la Sinfónica de Qatar, con David Niemann al frente. De Georges Bizet decía uno de sus alumnos, cito textualmente lo que decía: era muy regordete y vigoroso. Vigoroso, vaya eufemismo. Era muy regordete y vigoroso y muy goloso con los dulces. Se volvía loco con los bombones, los pasteles, los caramelos. Constantemente estaba devorando golosinas. Bueno, y pues con este currículum, sí, pero fíjate lo entrañable que era, que con este, con este historial de gordura y dieta desequilibrada que tenía, unida a su mala salud general, ¿qué pasó? Pues que Bizet falleció de un paro cardíaco con 34 años solamente.
Bueno,
estaba atiborrándose a dulces todo el rato, es lo que tiene. Aprended, niños, esto es lo que pasa si comes muchos dulces. Nuestro siguiente personaje no vivió mucho más tampoco. Al otro lado del Canal de la Mancha nos encontramos con Henry Purcell, que unos siglos antes, en el siglo XVII, estaba viviendo en sus propias carnes, o mejor dicho, quizás en su propio paladar, la llegada del chocolate a Inglaterra. ¡Oh, qué maravilla! Estos primeros chocolates que se vendían en las cafeterías de Londres decían que eran deliciosos y solía estar, además, eran chocolates muy aromatizados, muy especiados, con cáscaras de cítricos, con limones, con especias.
Bueno, algo que se conserva y que ha llegado hasta nuestros días, ¿no?
Sí, pero a lo mejor puede ser que en algunas ocasiones llevaran algo más. Porque a Parcel le encantaba beber chocolate en los cafés londinenses y una de las teorías de su muerte dice que su prematuro fallecimiento a los 36 años llegó después de ser envenenado bebiendo chocolate. Era el fantástico aria para bajo What Power Are Thou de Henry Purcell, que aquí interpretaba Peter y Saloma con la orquesta de Les Arts Florissants y William Christie a la batuta, en un registro del sello Erato de 1995. Seguimos con el repaso de los grandes golosos de la historia de la música y ahora vamos a comentar una historia que de hecho ya comentamos aquí en Anónimo Cuarto hace un par de temporadas, el rollito que se traía con la miel Igor Stravinsky. Parece ser que le gustaba tanto que viajaba siempre con su propio frasco de miel. En el caso de Stravinsky, en realidad no era tanto porque fuese un loco del azúcar como Bizet, sino que él había leído por ahí que la jalea real y la miel, que era súper nutritiva, que daba muchísima energía, muchísimo vigor, y se la echaba a todo. Iba siempre con el bote.
Sopa con miel. Echando el sopa con miel.
Todo. Voy a dar un poquito más de vigor. Le untaba miel a las partituras para que sonaran más fuertes. En el pájaro de fuego echó una de miel. Era miel, la solución era miel para todo.
Resina y miel para violín.
También todo. Ya contamos aquí la anécdota de un viaje para dirigir una orquesta en el extranjero, en Estados Unidos, en la que cuentan que Stravinsky se parapetó en su hotel y dijo que no salía hasta que le consiguiese un frasco de miel de la que él quería. Y también cuentan que en una ocasión en Hollywood timbraron a la puerta de Stravinsky y cuando fue a abrir se encontró con un señor enorme, que él decía que medía más de 2 metros, y con cara de enfadado. Era Rachmaninoff, recién llegado a Estados Unidos, que le traía un tarro de miel de regalo. Era Alondra de la Parra la que dirigía a la Tonhalle de Zúrich en este segundo movimiento de la suite Pulcinella del mielívoro Igor Stravinsky. Todavía nos quedan 2 compositores por aquí. Ahora, Erea, viajamos hasta Italia para descubrir la pasión que tenía Giuseppe Verdi por la mostarda de Cremona. Porque no solo de violines vive la ciudad lombarda, donde es típico este manjar, la mostarda. Es como una especie de fruta confitada en un almíbar que el almíbar en sí mismo tiene azúcar y tiene mostaza también, promete, ¿eh? Verdi viajaba muchas veces a Cremona y además de comprar cosas, papel pentagramado, entre otras cosas, compraba también muchos, muchos, pero muchos botes de mostarda con los que volverse a Milán. No sabemos si Verdi estaría tomando mostarda cuando escribió este coro, este Patria o Presa de la ópera Macbeth, que aquí interpretaba la orquesta del Met de Nueva York con el infausto James Levine a la batuta en una producción del año 2007. Y terminamos con una compositora menos conocida, pero que desde luego tiene una historia muy especial con el chocolate, Roxana Panufnik, compositora británico-polaca, hija de un gran compositor polaco que se apellida, curiosamente por lo que sea, igual que ella, Panufnik, Jan Panufnik, famosa por sus oratorios, obras vocales y también por sus óperas, por todo en lo que se canta en general. A Roxana le gustaba tantísimo el chocolate que incluso en una ocasión llegó a aceptar el pago en especias por una obra cuando compuso That Mighty Heart, una pieza escrita para el aniversario del sello discográfico NMC Records. Panufnik pidió que en vez de dinero le pagaran en chocolate, concretamente en chocolate Lindt, con gran preferencia por los sabores de menta y de leche con nueces. ¿Eh? ¿Lo dejo?
Matizamos que Lindt no patrocina este podcast.
Ojalá, pero no.
Ojalá.
No es el caso. Vamos a escuchar, si te parece, para terminar esta sección, Erea, esta obra, That Mighty Heart, con este caso con Katie Coventry, mezzosoprano, y James Valieu al piano, en una grabación desde el Wigmore Hall, en el 6 de octubre de 2017. Roxana Panufnik.
Something shocking, but now God knows anything goes. Good offers too, who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that's smart is intruding and nudist parties in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian reds to yes sir, then I suppose anything goes. When rock
En un mundo en el que estamos asistiendo a la muerte de lo físico, donde la música líquida se abre camino a pasos agigantados y en el que el consumo se ha democratizado en favor de un servicio a la carta disponible en las principales plataformas streaming, parece no haber cabida para los soportes físicos de sonido grabado. A pesar de ello, y frente a esta desmaterialización, el vinilo, a diferencia del resto de los soportes, ha experimentado un revival en los últimos años. ¿Cuáles son los motivos de este renacer? Hoy en Anónimo Cuarto, el revival del vinilo.
When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna Sten in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that lady Mendel standing up, now does a handspring landing up.
Anything goes, de Cole Porter. Estábamos escuchando directamente un vinilo editado originalmente en el año 1934 por la RCA Records. Vamos a escuchar mucho Cole Porter en el programa de hoy. Bueno, como siempre nos gusta hacer en Anónimo Cuarto, vamos a empezar por el principio. Por eso, primero vamos a hablar del nacimiento del vinilo, luego charlaremos un poco de su decadencia tras verse superado por un nuevo formato como fue el CD, y luego ya nos metemos de lleno en el fenómeno del revival, si te parece, Rea. Nos vamos entonces a los inicios, donde todo comienza con una larga disputa durante los años 30 y 40 entre dos grandes compañías fonográficas americanas, RCA Victor, la que editaba este vinilo de Cole Porter que escuchamos ahora, y Columbia Records. El formato estándar de los años 30 era la laca de 10 pulgadas, 78 revoluciones por minuto, el primer formato de discos de gramófono. Un disco que estaba formado de ese material, de laca, y que tenía una duración aproximada de unos 6 minutos y medio. Te da perfectamente para muchas cosas. Hoy en día, a un trapero te mete casi un CD.
¡Qué exagerado!
Es broma. Pero en 1948, seguimos, Columbia introdujo el LP, el Long Play, larga duración, de 12 pulgadas, 33 y un tercio revoluciones por minuto, un disco que ya no era de laca, era de vinilo, y un disco que, ojo, tenía varias ventajas. Vamos a hacer la teletienda del LP. Ofrecía una calidad de sonido superior, era mucho más duradero y podía además contener más información musical. Te permitía escuchar hasta 30 minutos, 30 minutazos de música en una misma cara, que frente a los 6 minutos y medio del de 78, pues hombre, no estaba la verdad que nada
mal. No
estaba
mal. Nada mal. Media hora ya era suficiente. Bueno, pues esta lucha por ver quién podía ofrecer más minutos, más duración musical, fue la tónica en estas décadas. Por eso este periodo es conocido como la guerra de las velocidades. El caso es que no bastando con la aparición del LP, RCA Victor, que no quería que Columbia se saliese con la suya, y viendo el tirón que estaba teniendo el LP, decidió contraatacar y lanzó un año después, en 1949, un nuevo soporte, el disco de 7 pulgadas de 45 revoluciones por minuto, que todos conocemos como single o sencillo, y que tampoco era de laca, ya era de vinilo. Y la verdad es que también tuvo una muy buena acogida en el mercado. Lo curioso es que en torno a 1952, la propia industria musical propició que el LP se convirtiera en el formato predominante para la música clásica, mientras que el single se utilizó para la música popular. Por este motivo, desde su inicio, el LP pues, se asoció más con lo que se consideraban pues, hábitos de escucha más serios, y también se desarrolló un mercado floreciente en torno a su reproducción de sonido superior. A ver, está claro que el vinilo supuso un salto de calidad en la escucha, porque este material reducía el ruido de fondo y también permitía que se escuchase con más precisión los pasajes musicales lentos, más matices, más, ¿no? Pero a pesar de su éxito, el disco de vinilo también presentaba una serie de inconvenientes, concretamente por la fragilidad del material, porque como todos sabemos, es muy fácil que se pueda rayar, que se pueda combar, que se pueda deformar, ya sea por exceso de calor o exposición a luz, vamos, que era delicadito, ¿no? Y por eso había que, y hay que ser extremadamente cuidadosos, ya no solo con su uso, sino también con su conservación, su almacenamiento, cómo lo guardas, cómo lo, ¿no?
Claro, porque hay que hablar también de la atracción magnética que tiene el vinilo por el polvo.
Tanto.
Este material enseguida se llenaba de polvo, lo que se traducía, junto con los rasguños, en pequeños clics o sonidos audibles que a su vez podían mover incluso la aguja del reproductor y alterar el transcurso de la reproducción. Nos queda hablar también, por último, Erea, de otra de sus limitaciones, que era que a medida que avanzaba la reproducción, la fidelidad se iba reduciendo, porque la aguja iba cavando un surco
Exacto.
en el vinilo y, por lo tanto, la calidad iba a ir siempre hacia abajo, siempre iba a ser un poquito peor. En 1963 surgió un nuevo formato, el cassette, que pronto se convirtió en una alternativa para muchos consumidores por sus cualidades y ventajas, sobre todo de transporte, también de manipulación, de resistencia y, por supuesto, de duración. Y así, ambos soportes convivieron hasta la llegada de la era digital, con la que se produjo un gran cambio. Paul Popescu y la Orquesta Cinematográfica Rumana, que en 1960 editaban este vinilo interpretando la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Erea.
A comienzos de los años 80, el LP se vio superado por el CD, el Compact Disc, un nuevo formato desarrollado entre 1979 y 1981 por dos grandes empresas, Philips y Sony, y cuyo éxito estuvo ligado desde el comienzo a una serie de innovaciones técnicas y estéticas. ¿Qué ventaja incluía el CD? Pues una mayor capacidad de almacenamiento.
También un tamaño mucho más reducido, que lo hacía más manejable.
Un mayor tiempo de escucha, duraba más.
Una mayor durabilidad y resistencia al deterioro.
También nos ofrecía la posibilidad de acceder a su contenido de un modo directo, es decir, tú ya no tenías que jugar con la aguja a ver si llegabas a la canción que te gustaba, ¿no? Tú en un CD ya puedes escoger la pista, reproducir el tema que quieres, dándole solo al botón.
Ofrecía también un completo silencio de fondo, no había ruidos, no había cracks, no había clics, y sobre todo, una cosa más.
Que es que el CD te daba la opción de hacer el número infinito de copias idénticas al original sin dañar la misma. ¿Tú eras de esos de duplicar el original para llevarlos en el coche?
Pues no, la verdad es que no lo fui nunca. Siempre llevaba los originales también.
Yo en el coche...
Tú te hacías una copia.
Sí. Para llevar y en el Discman y todo.
Qué precavida eres.
Hombre, por supuesto, bueno. El original en casa, custodiado, bien guardado en la librería.
Como ves, Erea, en todo caso, hemos visto que son una serie de ventajas muy, pero que muy tentadoras, que no hicieron más que relegar a un puesto inferior a nuestro querido LP. Y no lo digo yo, lo explica Paul Theberge, que nos cuenta que una vez adoptado el CD como nuevo formato, la industria discográfica detuvo por completo la producción de LPs en la mayoría de sus nuevos lanzamientos. Y de repente miles de grabaciones que habían sido comercializadas en discos de 78 y de 33 revoluciones se regrabaron en CD, haciendo así que todo un siglo de sonido grabado fuese mucho más accesible de lo que nunca antes lo había sido. El CD, además, se popularizó muy pronto. ¿Y qué supuso esto, Erea? Pues que cayesen los precios de los reproductores. Y esto, a su vez, hizo que se popularizase todavía más. Vamos, era la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El caso es que la comercialización del CD supuso el primer hito de la difusión masiva de música digital e hizo que cayese el número de ventas del vinilo de manera dramática. Traemos datitos. En 1992, las cifras de ventas mundiales de LP eran de 126,1 millones, mientras que el CD generaba 1.152,9 millones de dólares.
que se dice pronto. Y bueno, vamos a hacer un breve inciso aquí para contar una cosa muy curiosa sobre el nacimiento del CD. A ver, antes de que apareciese este soporte, como dijimos anteriormente, teníamos el cassette, que entre otra cosa conquistó al gran público por su facilidad de manipulación y transporte. Uh-huh. Era tan chiquitito que podías llevártelo a cualquier parte. Y por eso también surgió el Walkman, y que fue lanzado en 1979. Bueno, el caso es que los creadores del CD, concretamente los de la cúpula de Philips, que fueron los que se encargaron de las cuestiones del tamaño, decidieron tomar las medidas del cassette y llevarlas al CD. Entonces, para ello, midieron un cassette longitudinalmente, sí, y el resultado fue de 11,5 centímetros. Pero, claro, Philips dijo, a ver, para que mida 11,5, lo redondeamos, lo subimos a 12 y ya está. Y por eso el CD mide actualmente 12 centímetros, que es su tamaño.
Y otra de las curiosidades sobre el nacimiento del CD es que un director de orquesta fue el culpable de determinar la duración que iba a tener este nuevo formato, este nuevo soporte. ¿De quién hablamos? ¿De quién va a ser? Pues ni más ni menos que de Herbert von Karajan, que sugirió la duración de 74 minutos. Y tú me dirás, Erea, ¿y por qué 74 y no 75 o 77 o 62? Karajan lo que quería que durase era 74 minutos para que cupiese en un solo disco la célebre grabación de la novena sinfonía de Beethoven del Festival de Bayreuth de 1951 por parte de Wilhelm Furtwängler. Esto no solo saca a la luz lo que mencionamos antes, la guerra de las velocidades, por las que cada uno buscaba tener más minutos de música, sino que además demuestra la importancia que tuvo la música académica en la toma de decisiones para la creación de este nuevo soporte.
Más allá del éxito comercial del CD a finales de los años 90, existía un mercado pequeño, pero muy comprometido con el vinilo. Estos eran coleccionistas, comerciantes y una minoría que creía en la superioridad estética del LP de vinilo frente al CD. O sea que el éxito del CD como formato creó paradójicamente un culto entre los admiradores del disco el vinilo. Y esto es muy interesante porque precisamente en estos admiradores del disco del vinilo está el germen de una comunidad fiel de consumidores que será la que propicie la aparición del fenómeno del revival del vinilo. Y esta comunidad, que vamos a decir de fans del vinilo, empezó a denominarse audiófilos. Era una comunidad cuya pasión por la música y las tecnologías de reproducción musical los separaba de los consumidores convencionales, vamos a decir.
Frikis.
¿En qué se apoyaban estos audiófilos para justificar su discurso? Pues ellos en la fidelidad. Estos eran los entusiastas del audio de alta gama. Cualquier cosa que no fuese la máxima calidad la rechazaban, ya no querían saber nada más de él.
Uno de los ejemplos seguramente más destacados de audiófilos del vinilo es el estadounidense Michael Fremer, periodista de audio, coleccionista de discos y, por supuesto, amante, amantísimo de los mismos. Fremer empezó como entusiasta del vinilo en el momento en el que, a comienzos de los 80, escuchó un CD por primera vez y dijo, ¿esta mierda? ¿Tú qué mierda es? Lo llamó desastre digital y dijo que no, que la calidad era muy baja y que no. Y así, Michael Fremer emprendió su camino a ultranza del vinilo publicando críticas. Luego también montó su canal de YouTube, el cual os animamos a ver porque es simplemente impresionante ver la colección de vinilos que tiene y muestra un montón de discos, ¿no? También da consejos de cómo limpiarlos, cómo cuidarlos y cómo conservarlos. Por todo esto, Michael Fremer se ha convertido en un icono del vinilo, lo que le ha llevado a recibir la consideración de Mr. Vinil.
A pesar de que el fenómeno del revival del vinilo se desarrolló de modo paulatino, muchos autores consideran que este se produjo en la década de los 2000 y que estuvo impulsado precisamente por la figura de los audiófilos que veníamos comentando y también gracias a los DJs y a la contribución de las culturas musicales populares, especialmente el rock, el hip hop y el baile. Pero también nos encontramos autores como Celine Gerstred que nos dan una fecha concreta ya que sitúa el nacimiento del revival del vinilo en el año 2015 en Estados Unidos, concretamente, momento en el que por primera vez desde el año 1992 las ventas del vinilo superaron las de los CDs. 2015, además, Bryce, me encontré una coincidencia un tanto curiosa. 2015, ¿sabes qué película se estrenó en 2015?
Frozen.
No.
No.
Bueno, no sé, no me acuerdo.
Yo tampoco,
¿en qué año?
Creo que es de Anne.
El Renacido, flipa.
Hombre, la del oso.
Sí. En 2015, El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu, de la que además escuchábamos su tema de opening, compuesto por Ryuichi Sakamoto y publicado por Milan Music en 2016. Bueno, coincidencias o no, no lo sabemos, pero me hizo mucha gracia.
Tanto.
Volviendo al revival, el caso es que esto no solo estaba ocurriendo en Estados Unidos, sino que muchos países europeos se encaminaban hacia esta misma realidad. Pero a ver, tampoco podemos pensar que el fenómeno del revival se produjo solo por los audiófilos y los DJs, no. A lo largo de los años se han postulado diversas teorías sobre este fenómeno y por eso las vamos a ir viendo y explicando una por una.
Venga, empezamos con la primera. En primer lugar, destacan las teorías que fundamentan el interés del formato en su condición física. Y como defensor de esta teoría tenemos ni más ni menos que al conocidísimo Hans Biedermann, que considera que una de las razones de la poderosa atracción del disco de vinilo podría encontrarse en la dimensión simbólica de su forma simplificada, el círculo, flipa, relacionada con aspectos espirituales y de carácter divino, porque todo el mundo sabe que el círculo del vinilo es muy diferente al círculo de un CD. ¿Eh?
Bueno, esto nos sirve para diferenciarlo del cassette.
También lo que nos cuenta Sirlot, quien considera que además su forma circular se vincula con la perfección y con la eternidad. Estos digamos que son los teóricos los que llevan el gorro de papel albal en la cabeza.
Los esotéricos.
Los esotéricos.
Bueno, en segundo lugar destacan las teorías defendidas por los apologistas del vinilo que ven en la tangibilidad del medio el elemento de valor exclusivo y lo que hace que se diferencie de las interfaces digitales de hoy. Entre sus defensores se encuentra Adam Harper, quien considera que el revival del vinilo puede verse como un intento de recuperar una auténtica experiencia estética arrebatada por los medios digitales. También lo considera así David Sacks, quien a su vez defiende el placer carnal que produce la experiencia física de pedir prestado un disco o comprar música. Además, Sacks dice una cosa muy bonita.
El analógico nos da la alegría de crear y poseer lo real, lo tangible, cosas en reinos donde los objetos y experiencias físicas se están desvaneciendo.
Bueno, excelente, veráis. Como vemos, esta Gracias. Segunda corriente lo que defiende es lo que decimos, ¿no? La experiencia háptica, una palabra nueva que he aprendido que me encanta, háptica,
que va con
la ciencia
H.
del tacto, sí. Sí. Otros de los autores que defienden la teoría de que el fenómeno del revival del vinilo se debe a esta experiencia del tacto háptica es John Corbett, que también habla de la música como objeto físico y explica que es normal que muchos oyentes actualmente pues, anhelan el tener algo que sostener, que mirar, que leer, y que es importante la tactilidad del peso, la textura, la superficie del medio, que es algo que lo virtual, lo que no es material, no te produce. Porque no es sólido. Claro. Por eso actualmente nos referimos con el término de música líquida pues a todo lo que no sean soportes físicos, o sea, Spotify, YouTube, pues todo esto es música líquida. En fin, vamos a comentar lo que opinan otros dos autores que defienden la importancia también del contacto físico con el instrumento, con el soporte.
Uh-huh. Y además nos hablan del valor que aporta el vinilo frente a otros soportes, porque su reproducción además te permite ver el propio disco y cómo... digamos, cómo emana la música de él, ¿no? Tú lo estás viendo en la mayoría de reproductores. Esto nos lo cuentan Dominic Bartmansky y Ian Woodward, con unas palabras mucho más bonitas de como lo acabo de contar yo, desde luego. Ellos dicen lo siguiente. Si la música es algo singularmente abstracto y aparentemente inmaterial porque es invisible, entonces el vinilo es posiblemente lo más cercano a materializar la música de una manera directamente palpable y observable. Un disco que gira en un tocadiscos es música materializada, visualizada, esculpida. No solo podemos ver las pistas y su estructura en la microarquitectura del surco, perdón, también podemos tocarla. La música en vinilo es eminentemente táctil. Es precisamente la háptica de los discos analógicos lo que los distingue hoy más que nunca. Es la háptica lo que hace que la pragmática analógica sea tan diferente y única en comparación con las interfaces digitales. Bueno, poesía pura, ¿eh? La verdad, las palabras de Dominic Bartmansky y Ian Woodward.
Eso es ¡qué lirismo! Amor por el vinilo. Bueno, en fin. Como vemos, estos dos autores destacan la importancia del vinilo porque el usuario precisamente puede establecer una mayor conexión con el soporte, una conexión visual. Esto es algo que, claro, que con el CD no pasa. Tú lo metes en una máquina que se lo traga y ya te esperas tú a sí. que suene algo y por supuesto a que luego te lo devuelva de
y
vuelta.
¿Te acuerdas los ruidos esos que hacía cuando...?
Como que se lo tragaba, ¿no?
Y luego, no, pero el de la lente.
Ah, sí.
Cuando empezaba así como si tuviera un pajarito dentro el CD.
¿A ti alguna vez se te quedó atrapado un disco, un CD?
A mí me pasó de todo, Erea. Se me quedó atrapado un CD en los que eran los de chupar, los que te chupaban sí. el disco.
Eso era horrible, una tragedia. A mí me pasó sí. en el coche una vez y no daba sacado luego.
Sí. Y luego los que se estropeaban, que ya no sabías si se había estropeado. Que ibas luego con una camiseta y le hacías así a limpiarle la lente. Probabas primero limpiando la lente, luego limpiabas el CD. Era cuando te dabas cuenta de la de rayazos que tenía el disco que estabas intentando meter y decías, pero ¿cómo puede seguir esto funcionando si es completamente imposible que se
y
le
seguía.
Y algunos seguían. Luego estaban los que no eran capaces de pasar de canción, ¿te acuerdas? Que empezaba la 1, pero si pasabas a la 2 se quedaba
saltaba.
Trancado. Bueno, cosas de gente de nuestra generación.
Poetic, I'm so pathetic that I always have found it best instead of getting them off my chest to let them rest unexpressed. I hate parading my serenading as I probably miss a ball, but if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top, you're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a Bendel bonnet
a Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse. You're the Nile, you're the Tower of Pisa, you're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top.
You're the Top, de nuevo una canción de Cole Porter, de nuevo editada por el sello RCA Records en el año 34. Bueno, pues estas no fueron las únicas palabras bonitas que nos dijeron, como decíamos antes, Barmansky y Woodward sobre el vinilo y lo mucho que beneficia a los humanos. Tienen otras declaraciones igual de líricas y poéticas, vamos a verlas. La calidez auditiva, la riqueza y la tan cacareada alta fidelidad del mensaje musical explican la duración del vinilo y su aire de escritura sagrada para los aficionados a la música seria. Pero estos factores por sí solos difícilmente pueden explicar su explosivo y bastante extendido resurgimiento contemporáneo, así como su curioso momento. Lo vemos como un renacimiento holístico del objeto estético concreto en un momento en que se puede afirmar que la digitalización de la cultura basada en la pantalla ha alcanzado una masa y una velocidad críticas. Este curioso resurgimiento cronometrado dice mucho sobre la continua relevancia de las objeciones tangibles, las experiencias comunitarias y rituales personales en nuestra vida cultural.
Bueno, durísimas declaraciones.
Declaraciones, la verdad... Pa echarse a temblar las de Barmansky y Woodward de nuevo.
Bueno, como hemos visto, las teorías más difundidas son las que se relacionan con el valor que adquiere el formato físico porque es capaz de ofrecer una experiencia háptica en el contexto, como decíamos al comienzo, ¿no?, de un mundo desmaterializado, dominado por las tecnologías digitales, algo con lo que muchos autores no están de acuerdo. Por ejemplo, Kyle Devinec dice que las tecnologías digitales no son menos físicas porque siempre va a haber contacto físico con un medio, ya sea un reproductor, una interfaz hardware, o sea, un teclado, un ratón, algo. No sé qué opinas tú, Bryce, de esto. Realmente, a ver, está claro, siempre tienes contacto físico. Las cosas no se empiezan a reproducir porque lo sueñas.
De momento, al menos de momento, sigue habiendo un... Sí que es verdad, hay un ancla física con algo, lo que sea, un smartphone, una tablet...
Exacto, cualquier dispositivo.
Unos AirPods hoy en día, a lo mejor incluso. Es verdad que todo se va reduciendo, ¿no? Cada vez es más pequeño, ¿no?
Pero eso ya venimos viéndolo desde el vinilo, ¿no?
Cada vez es algo más pequeño lo que nos reproduce la música. Pero sí que es verdad que sigue habiendo la necesidad de que la música surja de algo físico. Y por lo tanto, bueno, yo supongo que ese valor háptico sigue estando presente y sigue siendo patente en los formatos actuales de la música líquida. Que puede ser que la música en sí mismo sea líquida, porque no está presente, pero sigue necesitando un medio físico y por lo tanto háptico. ¿Y qué hay más háptico además hoy en día que una pantalla táctil, ¿no? Donde todo está basado en lo háptico, como dice Barmansky.
Tocar, sí.
Por lo tanto, yo sí que creo. Otra cosa es que las liturgias sociales que tengan sean muy diferentes, ¿no? Pero sigue habiendo, desde luego, un vínculo claro con lo táctil.
Bueno, Bryce, pues te ascribimos al team de Kyle, entonces.
Sí, sí, sí. Yo soy team Kyle.
Vale. Bueno, ya
yo
para...
soy team Barmansky, que hablan muy raro, además.
Muy poético, a mí me encanta.
Sí,
bueno,
¿en serio?
Ya para ir
porque no te ha tocado leerlos a ti.
Bueno, yo me los he leído también. Bueno, para ir concluyendo...
Pero no en alto.
Sí, sí, también en alto. Sí, sí. Para ir concluyendo, podemos decir que, bueno, esto del revival del vinilo, a pesar de que se haya iniciado en torno a 2015, ¿no?, como decíamos, como Renacido, como la peli, pues es una fiebre que sigue en aumento y que podemos ver a día de hoy. De hecho, la situación derivada de la pandemia COVID-19 hizo que el vinilo también se convirtiese en una opción más de consumo. Así lo demostró la periodista Mónica Redondo con su artículo «Tiembla Spotify, los vinilos se convierten en aliado sorpresa durante la cuarentena», que fue publicado el día 6 de mayo para la revista de tecnología, ciencia y cultura digital Hipertextual. O sea, vemos que que realmente no es una cosa del 2015, ¿no? Que actualmente seguimos consumiendo vinilos.
Y en el caso de España, en 2019, además de registrarse un aumento en el auge de las plataformas de streaming, también subieron las ventas de los vinilos, el único formato físico con cifras positivas en los últimos tiempos y que generó un 53% más de ingresos para pasar de 5,1 millones a 7,7. Bueno, este es el repaso que hemos hecho, Erea, del vinilo. Esto se puede complementar con el programa que le dedicamos la temporada pasada también al streaming, a la historia del streaming.
Y de los soportes, ¿no?
También sí, vamos trazando un poquito pues un recorrido acerca de la historia de la reproducción. Le dedicamos también un programa a la historia de la grabación sonora,
de la grabación,
¿no? Entre todos los programas vamos a intentar crear un cuerpo de podcasts que hablen un poco sobre todo este tema apasionante. Y porque es también apasionante realmente el momento actual que estamos viviendo. Más allá de esa reflexión que hemos hecho antes, un poco ya filosófica sobre cuánto de áptico o no áptico son hoy en día los formatos de reproducción de música, hay mucho más de muchas más cosas que se pueden comentar, ¿no?
Sin duda que sí, y además que bueno, pues son el pan de cada día, ¿no? Estos soportes, estos nuevos medios, y sin duda se merecen un espacio en este programa Anónimo Cuarto.
Y siempre lo tendrán, el mismo espacio que ha tenido también en el programa de hoy Cole Porter, que fue uno de los grandes abanderados en su momento, en la década de los 30. Pocas personas vendían más vinilos y estuvieron más presentes en la industria discográfica que Cole Porter, como cantante, como compositor de muchísimas de las de canciones de la cultura popular americana. Así que nos despedimos con él, portándonos mal, con este Let's Misbehave de Cole Porter en esta grabación del año 28 que aquí canta Irving Armstrong en un registro de la Victor del año, como decíamos, 1928.
We're all alone, no chaperone can get our number. The world's in slumber, let's misbehave. Something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won his hand, he wouldn't stand for teasing. He didn't care about those apples out of season. They say the spring means just one thing to little lovebirds. We're not above birds, let's misbehave.
Bueno, y del vinilo nos vamos, pues no sé muy bien a dónde nos vamos, la verdad. Ahora nos lo explicará Erea. Lo que sí que sé es que entramos en los lunes al Do, la sección, la renacida, como el vinilo, sección que hemos recuperado este año para la causa en Anónimo Cuarto y en la que Erea nos trae pues, cada semana una historia, una curiosidad, un pequeño, son pequeñas perlitas musicales que nos acercan a la historia de la disciplina. Erea, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver.
Pues veráis, mira, yo no te voy a mentir. Llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer esta sección porque creo que es de rigor que todos los oyentes conozcan al culpable de que este podcast se llame como se llama. Hoy en los lunes al Do, Anónimo Cuarto. Un motete anónimo, Ec dies Letitiae. Bueno, ¿y por qué? Porque nos vamos a remontar a la Edad Media, concretamente al año 1160, cuando Maurice de Sully se convierte en obispo de París y ordena sustituir la catedral románica de Notre Dame. Las obras se iniciaron en 1163 y para 1250 la construcción principal de Notre Dame ya se había terminado con la finalización de la fachada. Y estaréis pensando, ¿pero de qué va todo esto de la catedral y su construcción y tal? Pues resulta que durante estos 40 primeros años que estaban construyendo la catedral, dos generaciones de compositores parisinos produjeron un gran número de obras polifónicas sacras. Es lo que conocemos con el nombre de Escuela de Notre Dame, que fue la primera etapa de lo que se considera Ars Antiqua en la música occidental. Y es curioso que es que no se sabe absolutamente nada de los constructores que levantaron la Catedral de Notre Dame, una, ¿no?, de las más icónicas catedrales góticas del mundo, pero sí que se sabe algo acerca de una serie de compositores que son ni más ni menos que...
Frozen, también me vale para ahora.
Leonin
y Perotin.
Y Perotin, eso sí que lo
sabemos. Los que todos lo sabemos mal pronunciado desde algún curso de grado medio.
Eso es, pues tenemos registro de estos dos compositores que hicieron grandes contribuciones al repertorio medieval parisino. Pero lo más fuerte de todo, Bryce, es que sabemos que existieron Leonin y Perotin no por ningún documento que haya aparecido en la catedral o en algún otro centro religioso de París. Sabemos que existieron gracias a Anónimo IV, que fue un tratado musical escrito en la segunda mitad del siglo XIII, o sea, mucho después de que estos dos compositores ya... O sea, de la muerte de estos compositores. Y no sabemos quién está detrás de la pluma. ¿Quién es Anónimo IV? No se sabe. Se cree que fue un estudiante inglés de la Universidad de París que quizá sentía curiosidad por los avances históricos y por lo que fuese, pues se le dio por escribir sobre estos dos compositores diciendo, entre otras cosas, que Leoninus era conocido como el más grande compositor de organum del momento y que Perotinus era aún mejor en la composición de organum en estilo discantus. Escuchamos el Viderunt Omnes de Leonin, interpretado por The Early Music Consort of London, una grabación de 1976 por el sello Deutsche Grammophon. Bueno, este tratado, Anónimo IV, no solo es interesante porque incluye ejemplos de estos dos compositores, de Leonin y Perotin, sino que, bueno, Bryce, a todo esto que no se pronuncia así, nosotros le llamamos así porque desde pequeños nos hablan de Leonin, de Perotin.
Son Leoninus y Perotinus, ya lo dijiste tú antes.
No sé cómo se pronunciará bien en francés, pero nosotros desde luego que Leonin nos quedamos con Leonin y Perotin, que es como...
Que lo parecen los protagonistas de una serie de dibujos para niños de la primera, ¿verdad?
Eso es.
Leonin y Perotin. Las aventuras de Leonin y Perotin.
Bueno, pues como decíamos, Anónimo IV no solo es importante porque incluye ejemplos de estos dos compositores, sino que además resulta una fuente de excepcional información porque concluye diciendo que en ese momento, en el momento en el que Anónimo IV estaba en su casa escribiendo este tratado, los libros de Magister Perotinus se usaban aún en la iglesia parisina de la Virgen Bendita. Y por eso, gracias a este apunte concreto de Anónimo IV, sabemos que Leonin y Perotin estuvieron relacionados con la Catedral de Notre Dame. A ver, obviamente luego aparecieron otras fuentes que confirmaron esta afirmación de Anónimo IV y por eso ya no cabe duda de que sucedió así. No es que los musicólogos se hayan fiado únicamente de este Anónimo IV. Pero bueno, vamos a ver más qué más decía este tratado. Por ejemplo, dice... El maestro Leonin, por lo que se decía, fue un excelente compositor de órgano, el cual escribió un gran libro de órgano sobre melodías del gradual del antifonario para magnificar el servicio litúrgico.
Wow.
O decía, el maestro Perotin compuso óptimas composiciones a cuatro voces como Aleluya y Navitatias. O sea, que...
¡Qué pasión, hablando de...!
Sí, sí, claro, que porque apareció a mediados del siglo XIII, si no podemos pensar que esto es Leonín, ¿sabes? Ni Anónimo IV, ni Anónimo V, ni nadie. Es
pagando, Leonín pagando Leonín. Publicidad, un espacio sí, de publicidad.
Sí. O el hijo de Leonín, no sé. Bueno, y muchos oyentes estarán preguntando, lo primero, si esto realmente lo dejó escrito Anónimo IV, pero ti. Y lo segundo... ¿por qué se le llamó Anónimo IV a este tratado y no Anónimo II o el estudiante anónimo, yo qué sé? Uh-huh. Pues esto tiene que ver con Edmund de Kussemaker, un musicólogo del siglo XIX, que hizo una recopilación de todo este material y empezó a catalogarlo pues un poco como pudo. Pues que se encontraba una partitura firmada, pues la incluía con nombre. Que no, pues la ponía, la citaba como un anónimo y listo. Claro, el caso es que empezaron a aparecer muchos anónimos.
Demasiados,
pero muchos.
Quizás, ¿no?
Entonces no le quedó otra que irlos numerando, ¿no? Y así hasta llegar a este Anónimo IV. Esto todo lo hizo con la ayuda de otro musicólogo, Gerbet. Hicieron una gran labor, eso no cabe ninguna duda, pero también tuvieron muchos errores. Por ejemplo, atribuyeron erróneamente tratados anónimos, combinaron tratados con obras con las que no guardaban ningún tipo de relación, y lo peor de todo es que se conoce que incluso una vez imprimieron la misma obra dos veces con atribuciones diferentes.
Así le salían tantos anónimos, claro. Claro, hombre.
Entonces, hombre, pues el rigor de estos dos musicólogos ha sido, bueno... Pues,
puesto en duda, ¿no? Como
pues puesto en duda muchas veces, y por eso a partir del siglo XIX se siguió trabajando sobre este repertorio, corrigiendo, y bueno, se intentaron de paliar, ¿no? Dilucidar todas estas incongruencias.
Claro. Bueno, pues erróneamente o no, el trabajo de estos dos musicólogos es el que nos ha dado nombre al programa. Solo por eso les tenemos que estar eternamente agradecidos. Uh-huh. Y bueno, Erea, pues así ponemos punto y final al programa de hoy con
sí,
esta historia.
Eso es.
Que después de 4 temporadas nos hemos dignado a explicarle a los oyentes el porqué de nuestro nombre. Y supongo que traes también una pieza para despedirnos.
Uh-huh. Eso es lo que iba a decir, Bryce, es que antes escuchamos a Leonín, vamos a escuchar ahora a Ferotín. Y lo vamos a escuchar el Beata Viscera, un conductus, pero vamos a poner una grabación de un directo realizado el 29 de noviembre, un concierto de la Fundación Juan March, que de hecho fue el segundo concierto del ciclo El origen medieval de la música europea, que se lo dedicaron íntegramente a la Escuela de Notre Dame. Uh-huh. Y de este concierto extrajimos también el primer motete anónimo que escuchábamos al comienzo de esta sección. Entonces, si te parece bien, Bryce, pues nos despedimos con Perotín.
Y con la Escuela de Notre Dame y con Anónimo IV, esta vez literalmente.
Literalmente.
Y sí, sí. Más allá de esto, aquí os esperamos la semana que viene con un programa nuevo de Anónimo IV, el podcast, no el libro, en este caso.
Ni el libro ni el estudiante
inglés. Ya os esperáis a la película también, cuando salga. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.